Isla 1320.
Hoy aquí en ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos y hoy tendremos un programazo. Tendremos, como de costumbre todos los miércoles, el panel Sangre Nueva, donde discutiremos asuntos legislativos que no están en el primer tirilla de las noticias, pero son muy importantes. Y al principio voy a discutir con ustedes las noticias del día y discutiré toda esta saga de Ricardo Rosselló y la Cámara de Representantes, y les voy a dar una información también pertinente sobre unos incentivos que está dando el gobierno. Así que todo esto y mucho más ahora en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición más de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos, estoy aquí toda esta semana en sustitución del amigo Luis Herrero, que está en unos compromisos profesionales fuera del país, así que le enviamos muchos saludos y le deseamos mucha suerte también, porque está nominado a unos premios, así que vamos a ver qué pasa. Quizás él no quería que lo dijera al aire, pero lo dije al aire, así que estamos ahí. Así que buena voluntad, eso es bueno. Así que nada, le preguntaré después si está de acuerdo con que lo haya dicho al aire, aunque ya lo dije. Muchos saludos a Luis y al equipo. Bueno, como había mencionado ahora en la introducción, quiero discutir con ustedes varios temas del día de hoy. Estaba considerando irme en profundo con un tema sobre Facebook. Si me da un poco de tiempo lo voy a discutir, pero quizás lo reservo para el viernes, que ya pues acá al final de la semana hablar ese tipo de tema, tecnología. Así que pues les doy un teaser hoy y le sirve como gancho para escuchar el análisis más en profundo el viernes, para que no se pierda la edición de ¿Qué es la que hay? Del viernes. Y de aquí al viernes también podríamos tener más información sobre ese tema, ¿no? Luis le gusta tocar esos temas de tecnología, de las redes sociales, él es experto en eso. Yo no soy tan experto en las redes sociales como él, pero sí sé del mundo de tech y me gustan estos temas también, así que los puedo discutir con ustedes. Pero antes de eso, nos vamos a los temas de este día de hoy. Y primero quiero sacar una noticia sobre los incentivos del Premium Pay. Esto es unos incentivos que aprobó la AFAF, la Administración de la Asesoría, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Y son unos beneficios para los trabajadores de Puerto Rico, para 908 empleados de el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, unos beneficios de $2,000 en total para cada uno, para un total de $1,800,016 autorizados por la AFAF. El incentivo del Premium Pay proviene del Fondo de Recuperación Fiscal y Estatal del Coronavirus, ¿no? ARPA, las siglas en inglés. Y ese dinero se aprobó para apoyar a todos los empleados y empleadas que estuvieron trabajando durante, bueno, la pandemia no ha acabado, pero durante el pico de esta pandemia, y se trabajó muchísimo, se trabajó mucho personal, y es parte de lo que se aprobó a nivel federal y que estaban parte de estos incentivos para manejar esta crisis y para que los empleados y empleadas también tuviesen una remuneración igual a lo que ellos, al trabajo que se hizo, ¿no? El sacrificio que todo el mundo se hizo en ese durante todo este tiempo, ¿no? Así que el Departamento del Trabajo, entre marzo y julio del 2020, al inicio de la pandemia, recibió cerca de 800,000 reclamaciones bajo el Departamento de Asistencia de Desempleo. Esto es una cifra récord. Sabemos que pues muchísimas personas tuvieron que o detener sus labores, ¿no? Para dejar de trabajar, o no estaban seguros en sus lugares de trabajo, y también bajo el marco federal de emergencia se permitía que esas personas solicitaran el desempleo. Muchísimas personas fueron lo que se llama un layoff o un downsizing en inglés, que son palabras bonitas para decir que te despidieron. Pero obviamente en este caso te despiden no por... por tu trabajo, ¿no? Por la calidad de tu trabajo, sino por las circunstancias del momento, ¿no? Es una emergencia. En muchas industrias se detuvo completamente, la industria del turismo siendo de las más afectadas, gracias a que pues se detuvo para todo tipo de viajes internacionales y nacionales. Se establecieron los lockdowns, así que muchísimas personas de esa industria, y yo incluido entre una de esas personas, un poquito de aquí de candidez y sinceridad con ustedes, pues sufrieron el efecto de la pandemia de la manera más directa posible. Y que estaban de lo más contentos con su trabajo, y como todo se detuvo y los números se convirtieron en rojo inmediatamente y los ingresos en cero, pues hubo un recorte de personal masivo. Así que pues todas esas personas tenían derecho a reclamar. Y todo ese trabajo, obviamente, se compara con lo que normalmente el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos utiliza. Está acostumbrado a trabajar, que son solamente 56,000. O sea que de 56,000, que es el trabajo regular, aumentó inmediatamente a 800,000 reclamaciones. Así que ustedes pueden hacer una matemática sencilla en sus cerebros y ven que es un movimiento ascendente exponencial, y el trabajo que tuvo que hacer todas estas personas pues se justifica, y más que se justifica, que le dieran un incentivo adicional. Independientemente de todos los procesos que fueron quizás atropellados, pues obviamente hay que aplaudir la disponibilidad de los empleados y empleadas, que muchas estuvieron trabajando desde sus hogares con todo el problema técnico que eso conlleva. Así que se aprobó ese dinero y se desembolsó. Así que eso es para los empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Naturales, pero del mismo modo había dinero destinado para los empleados de la salud, que también trabajaron, obviamente, de manera diferente, ¿no? De una manera extraordinaria. Y tenemos administradores de los hospitales que también cualifican para ese incentivo, pero diferente a los empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que son empleados directos del gobierno. Los administradores de hospitales tenían que solicitar este incentivo, ¿no? O esta remuneración extraordinaria por su trabajo, y todos aquellos que cualificaron, y tengo aquí también una nota del vocero de hoy mismo, que muchos de esos administradores de hospitales están esperando que le envíen el incentivo. Este incentivo se denominó el Premium Pay y estaba otorgado a los empleados de la salud, y participan de este también incentivo. Así que están esperando esos $2,000, y también pues vamos a tener durante la semana, quizás podemos tener a alguien del Departamento de Hacienda o el Departamento del Trabajo para que nos explique un poquito más. Pero quería dejarles saber que esto está moviéndose y que es muy merecido para todos estos empleados que han trabajado fuertemente durante la pandemia. Así que es bien importante también reconocer. Ok, pues yo iba a esperar al jueves, a mañana, para hablar de lo que pasara en la Cámara de Representantes, en estas vistas de interpelación que tienen para los delegados y delegadas de la estadidad, lo que llaman comúnmente los cabilderos de la estadidad, aunque a Melinda no le gusta ese nombre. Y están citados, o estaban citados para mañana, la delegada Elizabeth Torres y el delegado Ricardo Antonio Rosselló Nevares, que ustedes quizás se acuerdan de él. Él fue gobernador de Puerto Rico y lo sacamos de su puesto por manifestaciones masivas en contra de su administración, y por eso pues después tuvimos a Wanda Vázquez, que fue la primera gobernadora constitucional, y ahora pues de lo de las elecciones tenemos a Pedro Pierluisi, que firmó la ley que derogó o no firmó la ley que derogaba la ley que permitía que estas personas se convirtieran en delegados y delegadas, se hizo la elección que se hizo y los resultados son los resultados que vemos. Y yo discutí con Jorge el lunes y él tenía una interpretación que me pareció novel y yo no estaba al tanto de eso. Y es que estos delegados no son empleados directos de la rama educativa, o sea, son en teoría, ¿no? De esto, bueno, son funcionarios electos, son personas que bajo el voto directo de las personas que fueron a votar, que no fueron muchas, que también la ley excluía a gran parte de la población, lo cual levanta demasiadas banderas, porque solamente aquellos que se denominan estadistas podían votar según la ley esta, ¿no? O sea, nadie te estaba preguntando allí en la urna si eras estadista o no, porque es bien difícil de tú cuestionar eso y el proceso no hubiese fluido de la manera que fluyen estos procesos, pero así estaba la ley. Esa ley que se trató de derogar por la nueva Asamblea Legislativa, y también es importante mencionar que esa misma ley se aprobó luego que ya hubiesen perdido las elecciones la Asamblea Legislativa pasada. Pero el gobernador tuvo una oportunidad de ahorrarse este papelón y no la aprovechó. Y estamos hoy donde estamos, con todo lo que tiene que ver esto, con el daño que se le está haciendo al ideal de la estadidad para aquellos que la tengan, ¿no? Que pues muy legítimamente la pueden tener y gran parte de la población cree que la mejor relación que podemos tener con los Estados Unidos es convirtiendo en Estado, y eso es completamente legítimo, aunque yo no esté de acuerdo con eso, es completamente legítimo. Pero no se está haciendo absolutamente nada por la estadidad, no vemos cómo hay rendimiento de las funciones de estos delegados y delegadas, y lo único que hemos visto es papelón tras papelón. Vemos que la delegada Elizabeth Torres ha hecho un viraje, ha pedido que disuelvan la delegación, ha hecho reclamaciones directas en contra de otros delegados, de tanto Ricardo Rosselló como Melinda Romero. Los informes que la ley les exige a estos delegados son bastante pobres, bastante ambiguos. Vimos cómo estas personas están allí frente al Capitolio, frente a Casa Blanca, allí en Washington D.C., con los letreritos y haciendo unas manifestaciones muy pobres, muy, muy poco vistosas y muy poco efectivas, porque realmente nadie le está prestando atención fuera de nosotros acá por el bochorno que nos dan, no necesariamente por la efectividad que tienen. Y también, pues, es una oportunidad que le da para tratar de restituir quizás o darle algo de relevancia a la figura de Ricardo Rosselló, que el pueblo ya masivamente rechazó, no tan solo el pueblo puertorriqueño en general, sino muchos estadistas que fueron partícipes de las manifestaciones del verano del 19, porque sin una gran participación de todos los sectores no se hubiese logrado lo que se logró, que fue bastante análogo a la lucha de Vieques, donde habían líderes de todos los partidos, donde había personas que simpatizan con todas las ideologías políticas y realmente estaban protestando en contra de la gestión y muy particularmente de la falta de respeto que se demostraba por los funcionarios y personas más cercanas a Ricardo Rosselló, incluyendo obviamente al propio gobernador, en el infame chat de Telegram, donde pues no vamos a recordar todo lo que pasó porque el pueblo lo conoce y lo sabe. Así que esto le da una oportunidad de traerle algo de relevancia, de darle foro en los medios, de darle un auxilio económico también a figuras que el pueblo había rechazado, tanto como Melinda Romero, que pues en su momento fue legisladora, pero ya nunca más había postulado y realmente lo que estaba era viviendo del país a fuerza de contratos que les daban administraciones amigas a su ideología política. Lo último que hizo fue trabajar en el Departamento de Seguridad Pública y allá pues sabrá Dios qué habrá hecho. Y ahora pues tener pago por fondos públicos la friolera de $90,000 anuales más los 30 que se les otorgan de reembolso, que si reembolsan absolutamente los 30, pues serían $120,000 anuales que ya dice que no les dan. Darle auxilio económico también a Ricardo Rosselló, que pues habrá hecho lo que está haciendo en Virginia, pero pues no viene mal tampoco, y darle algo de relevancia en la palestra pública puertorriqueña para mantenerse aquí, tratando de, uno, limpiar su imagen, y dos, continuar con aniventando a su base, que sí la tiene. Hay un grupo de personas que son muy allegados a Ricardo Rosselló o están de acuerdo con que él, o están en desacuerdo con el verano del 19. Es un grupo reducido, pero es un grupo reducido y significativo dentro del Partido Nuevo Progresista, porque pues es el rollo más rollo, y hay personas que quizás son también fanáticos de su padre, el ex gobernador Pedro Rosselló, y ahí están, y con eso tendrán que bregar los estadistas o los PNP, porque pues sabemos que hay estadistas que no necesariamente son PNP. Se le da también una relevancia y un foro principal a nivel de todo Puerto Rico a la delegada Elizabeth Torres, que es una figura que nace de las redes sociales, que nace de tener controversias legales y de estar siendo un vocero a favor de su pareja, que en su momento fue anteriormente pareja de Alexandra Lugaro, y una saga muy, muy fea, muy, muy peligrosa. Yo entiendo que son temas muy delicados, y darle también un foro a esta persona, que digo, vamos, aspiró y ganó, así que pues derecho tiene, pero todo esto son errores que se van sumando para tener el berenjenal que tienen ahora en sus manos el PNP y la figura de Pedro Pierluisi. Todo eso, luego, obviamente, como tenemos unos informes muy pobres, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, pues también exigimos que se respete esa erogación de fondos públicos, que significa tener a todas estas personas pues ahí, cobrando de fondos públicos sin nosotros ver unos resultados. Nosotros, los puertorriqueños en general, aquellos que no creemos en la estadidad, pues nos dolerá como quiera que tengamos estas personas cobrando cuando realmente no es la gran mayoría del pueblo que está favoreciendo esa fórmula de estatus. Pero para aquellos que sí la favorecen, pues me parece bastante triste que tengamos a estas personas pues que realmente no están haciendo el trabajo por el cual se le está pagando, y la Cámara de Representantes, en su deber de fiducia del erario público, pues los está llamando a que den información y contesten las preguntas de los representantes del pueblo de cómo se está invirtiendo ese dinero público. Y aquí me voy a detener un poco, porque todo lo que ha pasado desde que se citaron estas personas, de que el delegado de Frank Fortuño dio unas fechas alternas, que algunos ni contestaron, que todavía pues para las personas que son delegadas del Senado todavía no están citadas, pues tenemos a la figura de Ricardo Rosselló y Elizabeth Torres. Elizabeth Torres rápido confirmó, porque ella quiere el foro que le brinda la Cámara de Representantes para utilizarlo una vez más para dar todos sus agravios, ¿no? Todos sus reclamos que tiene en cuanto a la delegación, en cuanto al trabajo, la gestión. Así que, y pues, lo que le favorece, pues, es toda la pauta que le van a dar, porque obviamente va a ser un tema que todo el mundo va a cubrir. Ahora mismo, yo aquí, en los micrófonos de Radio Isla, estoy cubriendo el tema. Así que, pues, no se le puede fallar por ella utilizar el foro que le dan. Y entonces, el delegado Ricardo Rosselló, que solicitó comparecer de manera virtual, de la misma manera que compareció en el juicio ante la Comisión Estatal de Elecciones, cuando estábamos cuestionando su elegibilidad o su el poder cumplir con todos los requisitos, para así que al fin y al cabo pues el tribunal estimó que sí, lo cual yo discutí, creo que en estos mismos micrófonos, no sé si estaba también sustituyendo a Luis o estaba en mi programa de los domingos, que discutí a todo lo que yo entendía que estaba incorrecta sobre esa decisión, pero pues ellos son los jueces y yo no, y por buena razón, ¿no? Así que en ese momento él fungió como fungió como testigo en ese juicio, y y fungió de manera virtual y todo estuvo muy bien y funcionó. La Cámara de Representantes, por alguna razón, decidió no aceptarle ese reclamo o esa deferencia, ¿no?, que le estaba pidiendo, que está en Virginia, tiene su familia por allá, ya ha comparecido a cosas oficiales aquí de manera virtual, estamos en la pandemia. Hay montones de razones por las cuales lo pude haber solicitado y nada, lo solicitó. La Cámara exigió su comparecencia personal y asimismo él aceptó, ¿no? Porque pues algo podemos decir de Ricardo Rosselló que, by the way, sus informes económicos son bastante detallados, contrario a los informes de Melinda, que creo que Luis ya lo discutió en este programa. Si algo no peca Ricardo Rosselló es de ser, de llevarse por el proceso, ¿no? Él es bastante, en ese tipo de cosas, es bastante, pues le gusta seguir esos procesos. Y te lo aseguro, tiene su gente y hace las cosas, por lo menos por esa desde esa perspectiva, bastante bien. Entonces, pues él vino. Vimos las fotos por las redes sociales, que ya estaba esperando el avión en el aeropuerto. Así que supongo que estará en Puerto Rico ya, porque las fotos las vi ayer. Y entonces, hoy, la Cámara de Representantes hace unas declaraciones oficiales que se le comunican por medios electrónicos a Ricardo Rosselló y se publican al país de que están cancelando la vista de Ricardo Rosselló. Y esto en el marco de toda la reacción que ha tenido traer a Ricardo Rosselló a Puerto Rico a deponer frente a la legislatura, lo que eso significa. También, obviamente, ellos no van a perder una oportunidad de utilizar el momento, porque aquí todo el mundo está utilizando el momento, obviamente. Y la esposa de Ricardo Rosselló, Beatriz Rosselló, hizo un reclamo o un llamamiento a las personas que apoyan a Ricardo para manifestarse mañana jueves frente al Capitolio, para hacer también una demostración de poder, porque saben que lo que está dentro, lo que va a estar pasando en el hemiciclo, no necesariamente es una conversación muy amistosa. Así que hay que nivelar, y pues llamaron a sus jueces, que de derecho tienen, para que se manifestaran. Y hubo muchas manifestaciones del pueblo que estaban pues un poco desalentados de que esto se hiciera de esa manera. Yo creo que fue un error táctico no haberle aceptado la ponencia virtual a Ricardo Rosselló, porque realmente lo mismo que pueden hacer en el Capitolio lo pueden hacer de manera virtual. Él puede contestar las mismas preguntas de la misma manera. De hecho, los visuales son muchísimo mejores si tú tienes a Ricardo Rosselló con una cámara de Zoom así muy tirada adentro, como vimos en el tribunal. Pues es un visual que también podría beneficiarle a la oposición, si ese fuera el caso de lo que quieren, que no creo que deba hacer eso, ¿no? Las consideraciones políticas no las podemos obviar, porque obviamente todo el mundo está trabajando en el ámbito político, y tanto la Cámara con mayoría popular, la oposición de Ricardo Rosselló, como Ricardo Rosselló, su familia, ¿no?, sus allegados, todos están viendo el cálculo político. Elizabeth Torres está viendo el cálculo político y están utilizando el foro como mejor les parezca. Pues me parece un error táctico no haberle aceptado la ponencia virtual y haber insistido en traerlo, pero ya vimos hoy que recogen vela, lo cual creo que es una buena decisión de tener el proceso que se iba a convertir en un circo, y realmente eso no es lo que el país quiere. El país quiere transparencia y quiere que se reclame cómo se está usando los fondos públicos, pero no estamos para un circo. Así que creo que fue una decisión muy acertada, pero completamente que se podía evitar, ¿no? Si hubiesen aceptado, podíamos tenerlo por manera virtual y no se hubiese formado ni manifestación en contra, ni hubiesen habido todos estos reclamos de que si Ricardo Rosselló viene, que su seguridad estaba en entredicho, lo cual no creo que deba ser. Nosotros no somos un país que tengamos una historia de agresivos en contra de nuestros funcionarios públicos. Hemos vivido con muchísimos funcionarios públicos con mucho roce, ¿no?, que tienen sus seguidores muy acérrimos y sus detractores de la misma manera fogosos, y no ha pasado nada. Aquí no ha habido grandes, no ha habido, ninguno de nuestros exgobernadores han tenido problemas de, ¿no?, de su integridad física, atentados contra su familia. Digo, vamos, siempre pues en la discusión pública pues se pone fogosa y se le ha dicho lo que se le ha dicho a todo el mundo, con todas las personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. También a Fortuño, pero eso fue cuando fue gobernador, pues también toda la incidencia del huevo, ¿no? Pero nada gravísimo, y realmente nadie, ninguno de nuestros exgobernadores debe tener un miedo a pisar el suelo boricua. De hecho, muchísimos de nuestros gobernadores han tenido una visión han tenido una vida mucho más tranquila luego que han salido de las oficinas de Fortaleza versus lo que han tenido. Así que me parece pues un error táctico, y pero me parece muy, muy acertado que la cancelen. Veremos mañana qué pasará con la ponencia de Elizabeth Torres, y pues lo discutiré quizás con Jorge si nos da el tiempo. Así que eso. Y en cuanto al hecho de que si la Cámara de Representantes tiene o no tiene la potestad de interpelar a estas personas, hice un poquito más de investigación y entiendo que sí, que la tiene, porque aunque son oficiales electos, el dinero que se les paga sale de PRAFA, ¿no? Porque como no había dinero en el presupuesto designado específicamente para estos delegados y delegadas, la decisión del gobernador Pedro Pierluisi fue utilizar dinero asignado a PRAFA, a la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, y utilizar ese dinero para pagarle a estos empleados. Aunque ellos no son empleados de PRAFA, el dinero sale de ahí, y la Asamblea Legislativa tiene todo el derecho de fiscalizar esa erogación de fondos, así que yo entiendo que sí, tienen todo su derecho, y veremos lo que pasa mañana. Así que con esto, vámonos un momentito a la pausa. Muy buenas tardes, bienvenidos a este segmento de El Panel Sangre Nueva, hoy miércoles, aquí en ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos. Para aquellos que nos acaban de comenzar a sintonizar, estoy toda esta semana sustituyendo a Luis Herrero, y me acompañan, como es costumbre en este panel, la licenciada Mariana Nogales, representante por el Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, Mariana.
Saludos, Ricardo, y saludos a Orlando y a todas las personas.
Y el representante Orlando Aponte, del Partido Popular Democrático. Saludos,
Ricardo. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludos a Mariana también y a la gente que nos escucha a través de Radio Isla.
Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento porque esta es la primera vez que estoy sustituyendo a Luis, que está este panel. A mí me encantó la idea cuando Luis estaba buscando, estaba haciendo su trabajo de investigación, ¿no? Con su Small Council. Estaba preguntando si era buena idea hacer este panel, y a mí me pareció genial que tuviese a ustedes dos. Yo conozco un poco más a Mariana que a Orlando, porque yo no coincidí tanto con Orlando en la Escuela de Derecho, pero me parece que son dos personas que están donde tienen que estar, que están haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Son jóvenes, como dentro de todo, ¿verdad? Porque ya yo están más o menos igual de jóvenes que yo, y como pueden ver con mi falta de cabello y mi barba canosa, pues no somos tan jóvenes nada, pero somos jóvenes de espíritu y estamos en los temas que tenemos que estar. Así que estoy bien contento de sustituir a Luis hoy con ustedes. La última vez que trabajé un miércoles aquí era el miércoles de Melissa, que me encanta la participación de Melissa Marzán. Estoy muy contento con que ella esté de epidemióloga del Estado, pero cuando hablé con ella lo que había eran malas noticias del COVID y fue muy triste. Así que me alegro de estar con ustedes. Como habíamos mencionado antes, quería que discutiéramos, que nos apartáramos un poquito de como que lo que está pasando ahora mismo, que está en caliente, que todo el mundo está discutiendo, y le demos el beneficio a nuestros radioescuchas de tenerlos a ustedes dos, que los dos son abogados, que son abogados muy competentes, que han practicado en la práctica privada, valga la redundancia, y que ahora mismo fungen en la Cámara de Representantes y están arreglando las cositas que hay que arreglar y poniendo al día nuestro ordenamiento jurídico con su experiencia Y quiero que hablemos primero del proyecto, digo, si entiendo bien, ya se aprobó en la Cámara de Representantes. No sé si Orlando quieres comenzar.
Sí.
¿Cuál es el nombre del el título del proyecto? Discúlpame.
Bueno, tenemos ahí varios proyectos que yo creo que se podían discutir durante el día. Uno de ellos es el proyecto de la Cámara 975 y también está de la mano con otro proyecto, parece que es el 1037. Y básicamente lo que busca es que la ley de sustancias controladas sea enmendada a los fines de que, aunque sea un delito o sea hasta cierto punto prohibido, el consumir cannabis, pues no vaya a una persona que sea convicto por la mera posesión de hasta 14 gramos, entiéndase, algunos cigarrillos para consumo personal, parar en la cárcel por varios años. Estos dos proyectos son de nuestra autoría, pero también el coautor es Juan José Santiago, representante de los pueblos de Comerío, Naranjito, Corozal y parte de Barranquita. A la vez también hay unos coautores de la delegación del Partido Nuevo Progresista, ya Mariana y otros compañeros de otras delegaciones me han expresado que simpatizan con ese tipo de medidas, ¿verdad? Que busca que haya menos personas en las cárceles por la mera posesión de una sustancia. La diferencia entre los dos proyectos básicamente es que uno proveería para que se celebre un referéndum y que sea el pueblo el que determine si en efecto desea que ya no cumpla cárcel una persona que tiene en su posesión la mera posesión de unos cigarrillos de marihuana, de cannabis, con esta sustancia. Sí seguiría siendo penalizado con la pena de multa, ¿verdad? Y tampoco pudiera fumar en la calle, en la plaza, en el público, claro, tal y cual está prohibido ahora con el cigarrillo, ¿verdad?, de tabaco. Pero lo importante es que ya no iría a parar a la cárcel muchas personas, incluyendo jóvenes, que se les troncha el futuro y que después no consiguen ni trabajo. La otra medida, pues no requiere la celebración de un referéndum y de ser aprobado pasa al Senado, de ser aprobado pasa a la firma del gobernador y se convierte en ley. Lo que pasa es que he escuchado que hay legisladores que prefieren que sea el pueblo el que, pues, básicamente tome la decisión y se exprese sobre eso.
Claro. Y Mariana, ¿qué piensas de estas medidas?
Pues mira, me parece que son un paso de avanzada para ir mejorando lo que es todo el sistema judicial y el sistema penal y punitivo. Y lo que quiero decir es que realmente no hay un fin penológico en uno encarcelar a una persona, sí, por el mero uso de una sustancia. Es distinto a la distribución. Esto es exclusivamente uso personal de esa sustancia. Yo iría más allá. Yo creo que ninguna persona debería ser encarcelada por poseer y utilizar cualquier sustancia, porque realmente lo que debe ocurrir es que a esta persona se le ofrezcan los servicios si los quiere recibir de manera voluntaria, si entiende que hay un uso problemático de sustancias.
Exacto.
Pero debemos recordar, y yo creo que este es uno de los, para mí, de los fundamentos principales, aquella joven en el área oeste que la encarcelaron por un cigarrillo de marihuana y no salió de la cárcel, la mataron allí. O sea, no podemos permitir que las personas jóvenes se expongan a un espacio tan difícil y tan peligroso como es la cárcel.
Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, Mariana. Yo creo que, pero entiendo, obviamente, que estas medidas vienen acompañadas de un análisis de cómo está la temperatura, ¿no?, en las cámaras legislativas, qué cosas son aprobables. Y yo entiendo cómo funciona el juego, ¿no?, y cómo podemos ir avanzando poco a poco. Y es mejor adelantar estos temas con cautela. Que yo entiendo, Orlando y Mariana, que el pueblo está mucho más adelantado que muchos funcionarios electos. Obviamente los saco aparte a ustedes y a aquellos que mencionan, y también quiero mencionar también al representante Héctor Ferré, que también tiene medidas al respecto, ¿no?, y que está trabajando estos temas de la manera correcta, y como ellos otros, ¿no? No quiero pecar de decir nombres, pero sé que hay otros que también están de acuerdo y los distingo. Pero yo creo que el país está mucho más claro en estos temas que muchísimas personas que están ocupando esos espacios, pero reconozco que es un tema complicado y que podemos ir poco a poco avanzando. Y mira, esto es una manera correcta de avanzar.
Sí, precisamente por eso, Ricardo, nosotros determinamos presentar dos proyectos que buscan lo mismo, que es despenalizar esa conducta, porque coincido totalmente, absolutamente con lo que expresa Mariana y otros compañeros, en el sentido de que más daño le hace la sociedad, le hace el gobierno a una persona privándola de su libertad por varios años, encarcelándolo, gastando decenas de miles de dólares que no estarán disponibles para otras cosas, por ejemplo, para contratar policía o para atender problemas de salud, para separar a una persona de la sociedad por meramente tener en sus manos o en su bolsillo la posesión de unos cigarrillos de marihuana. Eso hay que distinguirlo. Hay personas que dicen, bueno, yo estaría dispuesto a despenalizar eso, pero no estoy dispuesto a legalizarlo para que se pueda hacer en cualquier lugar, cualquier espacio, de forma recreacional. Por lo tanto, coincido con ustedes que debemos hacerlo paso a paso, porque reconozco que en el pasado este tema no es nuevo. Recuerdo Miguel Pereira en el Senado, Luis Vega Ramos en la Cámara, en un momento trataron de aprobar esto y pues quedó en nada porque no recibió el respaldo de los legisladores, que son los que se necesitan para que sea aprobable. Y en el poco tiempo que llevamos, Mariana y yo llevamos apenas 10 meses, pero hemos podido aprender mucho del proceso legislativo. Y yo prefiero que se comience con un paso correcto, un paso de acción correcta, y si eso requiere que se celebre un referéndum para que los legisladores lo puedan aprobar, pues hagámoslo, porque no quiero que implementar mis programas, mis proyectos, mis propuestas, y yo decida que hay que parecernos a Portugal, por ejemplo, pues no reciba ni siquiera el respaldo de mis compañeros en la delegación o en la Cámara de Representantes y ni siquiera llegue hasta el Senado. Porque entonces quizás yo puedo estar por ahí tratando de llevar un mensaje de que tenemos que ir con unos proyectos de vanguardia, con unas medidas de futuro, pero si no son aprobadas, realmente no avanzamos. Entonces yo prefiero quizás mantenerme en un discurso un poco más, por decirlo así, pasivo, escuchar a los compañeros, intercambiar ideas, y si la mayoría de los compañeros me han dicho, mira, en este momento probablemente no me atrevería a votarle a favor si no es a través de una consulta al pueblo, pues mira, yo estoy escuchándolos y adopté esa medida. Si se hace sin consulta, pues mira, desde mi óptica, mejor, porque quizás hasta menos gasto y más rápido. Exacto. Pero si requiere una consulta para que sea aprobado, pues mira, hagámoslo con una consulta. Eso es un paso a la dirección correcta.
Correcto. Mariana, ibas a decir algo también, discúlpame.
Lo importante con este proyecto, y yo creo que la gente se lo debería plantear, ningún padre o madre querría ver a su hijo en la cárcel y preferiría mil veces que se le ofrezcan unos servicios para atender la condición de salud. Claro. Así que yo creo que el pueblo entiende la situación y que vamos a movernos a tener un sistema más justo que no dependa tanto de encarcelar gente.
Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo y creo que el uso problemático es bien importante, eso que dice, hay que distinguir eso con otro tipo de usos. Y quiero rapidito, que ya me llega la pausa, yo creo que la parte de consultar al pueblo es una buena idea. Sé que Luis, en estos mismos micrófonos, cuando discutieron eso en el pasado, les dio una sugerencia no solicitada de que él creía que no estábamos ahí. Yo difiero de Luis, yo creo que estamos para eso, y si eso es lo que hace falta, pues hay que educar y vamos a trabajarlo y vamos a ver si ganamos ese referéndum. Si no se aprueba de otra manera, pues bienvenido sea también. Así que cuando regresemos, continuamos con los otros temas. No se vaya nadie, que aquí en ¿Qué es la que hay? El panel
Sánchez en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bienvenidos nuevamente a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero y me acompaña, como todos los miércoles, el panel Sangre Nueva, la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Mariana, antes de que cambiemos de tema, sé que quieres traer también un tema que tiene que ver con el cannabis y una investigación que está haciendo en torno a estos asuntos.
Pues mira, realmente no es específico sobre el cannabis, porque es lo que se llama la marihuana sintética, que se ha dicho que es otra sustancia pero que es consumido por las personas, sobre todo personas jóvenes, también personas sin hogar, y que a pesar de que está prohibida por ley, la ley 154 del 2012, todavía se sigue vendiendo en las gasolineras, y no solamente eso, y en otros lugares. Y hemos visto cómo hemos recibido testimonios de enfermeras, enfermeros que nos han dicho cómo están llegando a los hospitales menores sufriendo los padecimientos de eso y cuántos de ellos han muerto. También lo hemos visto en las calles de Río Piedras. Así que es importante revisar si el Departamento de Salud está haciendo lo que se supone que haga bajo esa ley, y si el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Hacienda y cualquier otra agencia está cumpliendo con su deber de erradicar esa marihuana sintética que hace muchísimo daño a las personas de estos lugares.
Importante eso, y importante distinguir que no tiene absolutamente nada que ver con la marihuana, con la planta. Esto es una fórmula sintética que lo que está utilizando es el branding, ¿no?, de la marihuana para vender algo que es nocivo y que es completamente sintético y que es fácil de conseguir, lamentablemente, y lo utilizan personas, poblaciones más susceptibles. Así que y ya está prohibido porque hace daño, así que es importante darle seguimiento a eso. Gracias por traerlo a los micrófonos de Radio Isla. Bueno, Orlando y Mariana, ahora quiero que discutan, sé que ustedes son autores y coautores de esta medida. Se trata de
el P de la Cámara 467.
467, que también es a su vez el P de la S 437. Y son unas enmiendas a las leyes penales del país, pero quiero que ustedes lo expliquen. Yo me voy a retirar y quiero que pues eduquen al pueblo sobre esto, porque creo que es importante. Son temas complejos y temas que la gente debe de entender con más cabalidad. Así que, adelante.
¿Comienza Mariana o comienzo yo?
Usted como quiera. Mariana.
Mariana.
Bueno, pues mira, es importante que la gente tenga claro que esto es un proyecto que permite que las personas puedan acceder al proceso de libertad bajo palabra en un tiempo anterior. O sea, reduce el término mediante el cual la persona puede acceder a todo ese procedimiento de la Junta de Libertad bajo palabra. Sobre todo cuando hay una condición de minoridad, o sea, cuando la persona es sentenciada siendo menor de edad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se mantiene el mismo procedimiento. Una de las instancias, y esto es bien importante, es que se mantiene una notificación y una participación de las víctimas. Las víctimas van a tener algo que decir sobre este proceso, al igual que está en los procedimientos actuales de la Junta de Libertad bajo palabra. Y yo creo que es una manera cónsona de nosotros seguir evaluando las razones verdaderas por las cuales tenemos que tener a la gente en la cárcel y las razones por las cuales no debemos mantener a la gente en la cárcel tanto tiempo, porque ocurre el fenómeno de la institucionalización. O sea, que la persona luego no tiene ni siquiera una residencia donde vivir, familia que lo apoye, uh-huh, etcétera, para volver a reinsertarse en la sociedad.
Definitivamente, Orlando.
Si quiere aclarar que el proyecto de la Cámara 467, que fue aprobado, del cual somos coautores, como indicaba tanto Mariana como este servidor, Orlando Aponte, y también está, me parece, si no me equivoco, Quiquito Meléndez, que es de la edición del PNP, y Lebrón, Márquez Lebrón, del PIB. Sí. Y ese proyecto solamente aplicaría a los jóvenes que fueron procesados como adultos, o sea, que es un pequeño grupo de personas. Cuando digo pequeño grupo, no debe sobrepasar 10 personas. No es normal en nuestro sistema que a los jóvenes se les procese un procedimiento judicial como se procesan a los adultos. Bajo ciertas circunstancias muy excepcionales, se les procesa y se les pudiera, ¿verdad?, declarar convicto y condenar como si fueran adultos. Nosotros entendemos, y surge la naturaleza, el espíritu del proyecto, es que no se le puede penalizar, igual que a un adulto, a los efectos de solicitar, de que puedan solicitar a la Junta bajo palabra, que puedan ser considerados. Yo creo aclararle al país, porque a veces pues tenemos problemas de que se transmita la información completa. de que no es que esta gente va a, la gente convicta va a salir más fácil, más rápido, menos años, que no van a cumplir sus penas. No. Cuando se sentencia a una persona a cumplir cárcel, tiene que cumplirla. Hay unas leyes especiales que van dirigidas a cumplir con el mandato constitucional de rehabilitar a las personas, que establece que después de que cumplan ciertos años pudieran solicitar a una junta de libertad bajo palabra que los consideren bajo ciertas circunstancias excepcionales que puedan cumplir o culminar su pena en la libre comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted fue condenado por el asesinato, delitos graves, es muy probable que usted pues cumpla su cadena en condena en años naturales. Bajo ciertas circunstancias excepcionales, cuando usted pueda, después de que pasen 15, 20, 30, 40 años en la cárcel, bajo ciertas circunstancias excepcionales, usted pudiera solicitar que se le considere por una cierta grupo de personas, entiéndase fiscales, ex jueces, entiendan personas de la comunidad, que los consideren para que cumplan sus, culminen de cumplir sus penas en la comunidad, porque usted está rehabilitado y usted aporta a la sociedad. Y este tipo de personas, pues en vez de estar hasta que se mueran en la cárcel, pues pueden ayudar a que otros jóvenes, otras personas que son convictas, pues no caigan en esto, que den testimonio de cómo uno se puede rehabilitar, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto del Senado 437, pues no solamente aplica a los menores, que por circunstancias de anatomía, ¿verdad?, de que su cerebro no está desarrollado cuando tienen menos de 21 años, ese tipo de cosas, no entienden ni comprenden necesariamente la responsabilidad que implican sus actos. Ya los adultos es otro, ¿verdad?, son otros 20 pesos, pero igual hay que desde nuestra perspectiva visualizar la posibilidad de que haya más programas de rehabilitación. Entonces, este proyecto sí, que estamos ahora considerando de la Comisión de los Jurídicos, que ya fue aprobado por el Senado de forma unánime de todos los partidos, y lo que busca es que se ejecute, porque a veces personas sabemos que se dice mucho, no, hay un deber del gobierno de rehabilitar y es importante que hay un departamento de corrección y rehabilitación. Exacto. Pero no queremos que se quede en el título. Queremos que verdaderamente el gobierno cumpla con ese deber y cree programas, cree oportunidades, alternativas para que las personas pues puedan integrarse a la sociedad después que cometieron algún tipo de error. Pero no es tan fácil. En esta junta se consideran a las víctimas. Yo he escuchado, sí, a fiscales que desde mi perspectiva son irresponsables y a veces quieren buscar pauta en vez de estar atendiendo sus casos, diciendo que las víctimas de delito tienen más derechos de lo que los propios ciudadanos, claro, o los propios acusados.
Orlando, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero creo que esto es importante que se diga y les agradezco que estén aquí y que hagan este trabajo porque son cositas, detalles, ¿no?, para que funcione mejor. Y gente como ustedes que están en la Cámara de Representantes con su experiencia, cosas así que levantemente no son tan sexy, es bueno que se expliquen y que tengan estos micrófonos para hacerlo, así que es bueno, porque realmente eso es lo que queremos, rehabilitar, y queremos tener más personas productivas en el país y no encerrar a la gente para siempre. Así que gracias por esta participación y por compartir este ratito conmigo. Yo los espero mañana, que sigo sustituyendo a Luis. Así que no se vaya nadie. Aquí la mejor programación sigue aquí en Radio La 1320. Gracias, Mariana. Gracias, Orlando. Nos vemos pronto.
Síguenos en Twitter. Radio Isla TV.
Pensando en ti, querido maestro, con el regreso a clases aspiramos a tu bienestar y te ayudamos a que sientas inspiración, valor, apoyo, efectividad, confianza y respeto. Existe un recurso para ayudarte a manejar tus emociones e identificar señales de estrés en tus estudiantes. Con el sistema Apoyo y Conexión, accede a módulos de adiestramientos libres de costo. Regístrate ahora visitando la página apoyoyconexion.com, una herramienta virtual y confidencial. Proyecto facilitado por la Universidad Albizu y administrado por United Way de Puerto Rico.